We are beginning a journey, and at this moment, we are bound by nothing. Technology empowers us to achieve more. It pushes us to go further.
To keep track of almost 5 million athletes in 170 countries, you need a lot of data. Up till now, we've been tracking a lot of that data manually. The Microsoft Cloud allows us to immediately be able to access information wherever we are. Information for an athlete's medical care, or information to track their personal best. Special Olympics is really about celebrating differences, to create a world where we can accept and appreciate the gifts that we all bring to our communities.
Technology is the tool to make an impact. It is the tool to make a difference.
With Microsoft Cloud, we save millions of man hours.
And that's time we can invest in our athletes, our work, and changing the world.
Hola, ¿qué hay? Buenos días a todos. ¿Queda algún desarrollador en la sala? ¿O todos han salido ya? Ellos se lo pierden. Bueno, mi nombre es Diego Gómez, soy responsable de producto en el área de cloud en Microsoft y estoy junto a mi compañero José Guardia, especialista técnico de Microsoft.
Hola, buenos días a todos.
Habéis salido perdiendo después de ver lo espectacular que estaba Esther. Más o menos mi melena es la misma, pero vamos a intentar que pasemos un rato bastante ameno, y tenemos una buena noticia, y es que hacemos el lanzamiento oficial de Windows Server 2016 en España. Sabéis que se presentó oficialmente la semana pasada en la feria o en Ignite, en el cual lanzamos Windows Server 2016 y System Center 2016. Y Windows Server 2016 es el sistema operativo nacido en la nube para que nuestros clientes puedan adoptar la nube al ritmo que necesiten. Hace 20 años que lanzamos la primera versión de Windows Server. No veo muchos adolescentes en la sala, muchos de vosotros recordáis Windows NT4, en el cual se fue evolucionando hasta que en el año 2000 empezamos a introducir muchas más actividades y muchas más características empresariales, y se fue moviendo poquito a poco hacia el entorno del centro de datos cuando empezamos con la virtualización. No solamente eso, sino que poquito después, en 2012, lo que era el centro de datos empezó a expandirse hacia la nube híbrida. Teníamos Microsoft Azure y lo que empezamos a realizar son diferentes características en las cuales íbamos moviendo poco a poco características a la nube conjuntamente con Azure. Hasta que llegamos a este punto. Windows Server 2016, como os comentaba, sistema operativo nacido en la nube, y también el lanzamiento de System Center 2016, que es nuestra primera herramienta para gestionar Windows Server. ¿Por qué decimos que Windows Server es el primer sistema operativo nacido en la nube? Básicamente, como todos conocéis, Windows Server existe en nuestro centro de datos, pero también reside en Azure. Ya no solamente como máquinas virtuales, sino que Windows Server es la base de Microsoft Azure. La mayor cantidad de Hyper-V está en Azure. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos recogido toda la innovación que estamos desarrollando en Azure, estamos cogiendo toda la experiencia en gestionar Azure y lo estamos llevando de vuelta a Windows Server 2016 para que nuestros clientes tengan en su centro de datos la misma tecnología que estamos desarrollando en Azure. No solamente eso, sino que nuestra visión de nube híbrida, como conoceréis la mayoría de vosotros, existe un concepto que es Azure Stack. Es un producto que lanzamos el año que viene, que ya os podéis descargar la Technical Preview 2 y que básicamente es llevar la tecnología de Azure tal cual al data center de nuestros clientes. Por lo tanto, la base de Azure Stack también es Windows Server 2016. Que no haya confusiones, diferente producto, diferente licenciamiento, pero todos aquellos que estéis en vuestro roadmap para utilizar Azure o Azure Stack, podéis comenzar con la tecnología que hay en Windows Server 2016. Básicamente, ¿cómo hemos construido Windows Server 2016? ¿Cuál es la visión? Básicamente, todos los departamentos de IT se mueven entre dos aguas. La primera de ellas es la presión que tenemos por controlar y securizar lo que ya tenemos en el centro de datos. Muchas veces tecnologías que llevan con nosotros durante prácticamente decenas de años. Sin embargo, en la otra parte, cada vez estamos más presionados por los departamentos de IT que lo que nos están diciendo es innovemos más rápido. Yo quiero que tengamos mayores eficiencias. Y al final son dos mundos que muchas veces son poco amigos, por llamarlo de alguna manera. Si además tenemos en cuenta que para el 2017 el 50% del gasto total de IT va a estar fuera de los departamentos de TI, os podéis imaginar la presión que vamos a tener. Básicamente, con Windows Server 2016 hemos intentado dar solución a estas problemáticas de cara a que podamos seguir manteniendo nuestro centro de datos mientras ayudamos a nuestras organizaciones a ser más eficientes y a innovar mucho más rápido. ¿Cuáles son los puntos de estrés que nos cuentan los clientes que tienen a día de hoy? Básicamente son estos tres que veis aquí anunciados. El primero de ellos es seguridad. La seguridad es el pain número uno que tienen las organizaciones a día de hoy. El segundo de ellos es cómo conseguir que mi centro de datos sea más eficiente. ¿Cómo puedo conseguir que seamos mucho más ágiles? Y el tercero de ellos es cómo puedo proveer a mi organización de herramientas para que puedan desarrollar aplicaciones innovadoras que sean disruptivas o que sean diferenciadoras del resto de la competencia. En Windows Server 2016, eso lo hemos construido bajo tres pilares. Primero de ellos, hemos construido el sistema operativo más seguro de la historia, con seguridad avanzada multicapa en todos los niveles. La segunda de las opciones es que, tal y como os comentaba, hemos cogido la innovación que tenemos en Azure y la hemos llevado a Windows Server 2016, de tal forma que tenemos la tecnología inspirada en Azure definida por software. En la tercera de ellas, hemos construido la plataforma para que se puedan construir aplicaciones que podamos desplegar o bien en nuestro centro de datos o en la nube. Y todo ello bajo una capa de gestión. Cada uno de estos puntos los vamos a ir desarrollando en la sesión de hoy. ¿Por qué la seguridad es la prioridad máxima de las organizaciones? Básicamente no pasa un día desde que abrimos el periódico y vemos que ha habido alguna fuga de datos. ¿Quién nos acuerda de Sony, de Target, de Ashley Madow, recientemente Yahoo? Básicamente, ningún gerente, ningún presidente, ninguna compañía quiere ver su marca en el periódico el día de mañana porque le han entrado y han robado datos en su compañía. Con lo cual, se está convirtiendo en esa máxima prioridad. Si a esto le añadimos que cada vez tenemos más valor digital, en el cual los intrusos tienen mucho más recompensa por acceder a los datos, nos encontramos en un mundo totalmente o cada vez más avanzado en este sentido y con mucho más riesgo. Al final, la ciberseguridad empieza a ser ya un tema ya no tanto de ITI, sino que empieza a ser una problemática de nuestros presidentes. Y al final, uno de los puntos es que las amenazas cibernéticas ya son un riesgo material para nuestras compañías. Destruimos valor. En un mundo en el cual estamos yendo a la transformación digital, no me sirve de nada la transformación digital si al día siguiente tengo un leak en la prensa. ¿Qué hemos construido en Windows Server 2016 respecto a la seguridad? Tres grandes puntos. Proteger la identidad. Punto número uno. Es la mayor superficie de ataque que tenemos ahora mismo y lo vamos a desarrollar. Segundo, tenemos innovación que ninguna otra compañía tiene a día de hoy para securizar las máquinas virtuales, que como todos sabéis, no son seguras por defecto. Y el tercero de los puntos es conseguir que ese sistema operativo sea seguro, tanto en mi centro de datos como en la nube de Azure. De tal forma que cada uno de estos puntos incluye novedades e innovaciones. ¿Cuáles son los retos a la hora de proteger las credenciales? Pues yo diría que el mayor reto es la inteligencia humana. Si yo le pido a un usuario, sus credenciales, usuario y password, tengo un 80% de probabilidades de que me dé su usuario y su password. Tan sencillo como eso. Quiere decir que mediante ingeniería social es muy sencillo capturar las credenciales de los usuarios. Y una vez que yo ya tengo una credencial de un usuario, es muy fácil saltar de uno a otro hasta que tengo credenciales más elevadas y al final voy a poder realizar diferentes acciones. Quiere decir que si yo voy en el AVE, alguien me ve teclear mis credenciales o me las roba por ingeniería social, yo puedo ir accediendo cada vez más a credenciales elevadas. Esto tampoco sería un gran problema si no fuese porque normalmente los administradores tienen el 100% de las capacidades durante el 100% del tiempo. Quiere decir que una vez que yo ya tengo unas credenciales elevadas, prácticamente puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, José, ¿qué hemos hecho en Windows Server 2016 justamente para evitar este tipo de ataques?
Bueno, hemos trabajado en diferentes áreas dentro de Windows Server para mejorar la seguridad de este sistema operativo. Una de las cosas que podemos disfrutar ahora en Windows Server 2016 es la protección de los credenciales, como hoy en día todo el mundo puede disfrutar en Windows 10 con Credential Guard y Remote Credential Guard. Pero también un elemento muy importante dentro de una infraestructura y dentro de nuestra organización son los permisos de administradores. Históricamente, un administrador pues, tenía permiso casi de todo y todo el tiempo y sobre todo los sistemas. ¿Vale? Entonces, lo que estuvimos buscando es una solución en la cual podemos controlar esos permisos, esas tareas que puede ejecutar el administrador. Entonces, tenemos una tecnología que se llama Just Enough Administration, Just In Time Administration, en el cual vamos a poder, basado en PowerShell y Remote PowerShell, limitar el tipo de tarea que puede ejecutar el administrador y también limitarla en el tiempo. De esta manera nos aseguramos que una persona tiene exactamente derecho de ejecutar tal tarea y en un tiempo limitado. De esta manera, si este administrador pues es malintencionado, quiere realizar tareas que no tiene que realizar por X motivos, no lo podrá hacer. Pero también, como tú comentabas, si la identidad del administrador ha sido comprometida, sabemos que no va a ser más daño de lo que nos hemos limitado.
Vale. Perfecto.
Si quieres, lo podemos ver en acción.
Vamos allá.
Entonces, aquí tenemos un servidor, es un HPC 250 que nos ha prestado nuestros compañeros de HP, que está aquí, los de la primera fila lo puedan oír un poquito con el ruido. Me voy a volver a conectar. Entonces, me estoy conectando a este Windows Server 2016, en el cual... aquí vamos a ver cómo un usuario sin permiso de administrador, no hemos delegado ningún permiso en concreto, lo que hemos hecho solamente es crear un archivo de configuración en el cual hemos informado o, digamos, incluido los derechos que tiene este usuario en ejecutar tarea en este servidor. ¿Vale? Ya, lo primero que voy a hacer es que me voy a conectar aquí como... como este usuario, ¿vale? Operador, que no tiene ningún derecho adicional. Aquí vamos a crear esta sesión remota de PowerShell con este archivo de configuración. Y aquí lo que vamos a ver, solamente vamos a comprobar que estamos conectados como este usuario. Vemos que aquí tenemos el usuario conectado. Bueno, si yo voy a mirar aquí, vamos a ver los comandos que puede ejecutar este usuario. Bueno, aquí puedes ver que es una lista muy corta, la mayoría de ellos son comandos de información, no más nada extraordinario. Solamente que sí, aquí abajo podemos ver que tenemos un comando de PowerShell que hemos añadido a este usuario que tiene derecho de hacer restart de algunos servicios. En este caso, pues vamos a probar si es capaz de hacer restart del servicio de impresión, por ejemplo. Pero ahora imaginemos que este usuario ha sido comprometido o que quiere realizar tareas extras que las que nosotros hemos definido. Por ejemplo, reiniciar el servidor, que reiniciando un servidor impactamos en producción y puede tener un impacto en el negocio. Vamos a ver si este usuario tiene la capacidad de hacer un reinicio del servidor. Bueno, pues vemos que recibimos una alerta y nos está comentando que este usuario, pues ese comando no está conocido y no puede ejecutar esa tarea. Por tanto, limitamos muy bien lo que puede realizar este usuario sobre este servidor.
¿Vale? Entonces, solamente credenciales para tener acceso a los servicios durante un tiempo limitado.
Exactamente, eso es.
Perfecto. Como veis, una de las grandes novedades, poder limitar qué pueden hacer los administradores para que si en algún momento llegamos a tener comprometidas esas credenciales, podamos limitar. Te voy a pedir que me hagas switch a la presentación. Perfecto. Solamente recordaros, durante todo el día vamos a tener sesiones sobre las novedades de Windows Server 2016 en este auditorio. Todos aquellos que queráis indagar un poquito más cuáles son las novedades respecto a identidades, y sobre todo en ADFC 2016, en esta misma sala Alberto Marcos y Carlos Milán estarán dando una charla a la 1:30 de la tarde. Hemos hablado de identidades. Otro de los retos que tenemos a día de hoy básicamente son cómo securizamos las máquinas virtuales. Las máquinas virtuales no son seguras por defecto. Entonces, una de las características que podemos tener es que es relativamente sencillo llevarme una máquina virtual y montarla en algún sitio. Esto puede ser o bien porque alguien ha comprometido mis credenciales o simplemente porque hay demasiados administradores. Y esto lo saben normalmente los intrusos, de tal forma que otra de las superficies de ataque que tenemos a día de hoy es justamente la máquina host. ¿Por qué? Porque ellos saben que si acceden a la máquina host es muy fácil recuperar la información, coger ese VHD, me lo llevo a otro sitio, lo monto y ya tengo acceso a los datos. Entonces, La solución que tenemos en Windows Server 2016 se denomina Shielding VMs, máquinas virtuales blindadas. Entonces, José, explícanos un poquito más qué es Shielding VMs, cómo podemos ayudar a proteger las máquinas virtuales.
Bueno, pues es una nueva tecnología que en el mercado somos los únicos hoy en día, ninguna plataforma de virtualización la ofrece todavía. Somos los primeros con Windows Server 2016 y se basa en dos componentes. El primero es, vamos a asegurarnos que los servidores en el cual corren nuestras máquinas virtuales son servidores autorizados y que no ha sido comprometido en el momento del arranque. Nos aseguramos que están firmados y que sabemos que no ha sido comprometido. Por otra parte está la máquina virtual. La máquina virtual lo que vamos a poder habilitar es BitLocker dentro de esta máquina virtual. Porque lo que queremos es, al final sabemos históricamente que los administradores de la infraestructura, tanto de virtualización o como de almacenamiento, cogiendo un UHD o un UHDX o cogiendo esta máquina virtual, pues al final tiene acceso a lo que hay dentro de esta máquina virtual. Y lo que buscamos es que al final el administrador de la virtualización o del almacenamiento tenga solamente acceso a la gestión de ese fabric y no dentro de la máquina virtual o poder tener acceso a esa máquina virtual. ¿Vale? Si quieres lo vemos también en acción.
Vamos a verlo.
Vale, pues aquí tenemos nuestro Hyper-V 2016, en el cual tengo diferentes máquinas virtuales ejecutándose. Si tengo aquí una máquina que tengo yo protegida con Shield VMs, por lo tanto, dentro de Windows Server 2016 en Hyper-V vamos a ver un elemento adicional que vemos aquí dentro de la configuración de esta máquina, que es las propiedades de las máquinas virtuales protegidas o blindadas o Shield VMs, ¿no? Como decimos. A primera vista, sí, podemos ver una máquina protegida de una forma muy sencilla. ¿Vale? Si yo cojo este control de dominio y miramos aquí, tengo acceso a su pantallazo. ¿Vale? Puedo ver así qué está ocurriendo en este servidor. Si cogemos una máquina virtual blindada o protegida, vamos a ver aquí que no veo nada. No puedo ver lo que está ocurriendo en esta máquina virtual, ¿vale? Sobre el escritorio. Por otra parte, yo lo que quiero es asegurarme que esta máquina virtual está corriendo sobre un host seguro, ha sido protegido y sabemos que esta máquina virtual puede correr aquí. Pero, ¿qué ocurre si yo quiero mover esta máquina virtual en un host que no ha sido autorizado? Bueno, entonces aquí vamos a mover esta máquina virtual a otro host que tenemos aquí dentro de nuestra infraestructura, que no ha sido autorizado para ejecutar esta máquina virtual. Aquí la coloco más en esta carpeta de este servidor y vamos a iniciar el movimiento. O sea, aquí lo que está haciendo al final es un live migration de esta máquina virtual en este host de destino y dentro de unos segundos debería indicarnos que ese servidor no ha sido autorizado, como vemos aquí. Y puedes ver que este servidor no ha sido autorizado dentro de la infraestructura de Host Guardian que nos protege esos servidores. Y finalmente, el tema de esos UHDs que estaba comentando antes. Si yo cojo un UHD y lo monto dentro del sistema, por ejemplo, yo tengo un control de dominio aquí, si monto este archivo, yo puedo entrar en este UHD, coger, por ejemplo, esto es un directo activo, yo puedo entrar aquí, robar esta base de datos e intentar craquearla tranquilamente para conseguir las credenciales de mis usuarios o personas dentro de mi organización. ¿Vale? ¿Qué ocurre si yo lo intento con una máquina virtual? Primero lo que voy a hacer es que voy a hacer un shutdown de esta máquina, las Shield VMs. Listo, yo vengo aquí, tengo mis máquinas virtuales, la máquina virtual que está protegida, intento montar el UHD. Y aquí tenemos un aviso que está protegida por BitLocker. Si yo le doy aquí, me va a pedir la clave de BitLocker. Por lo tanto, yo puedo administrar esta máquina virtual, la puedo arrancar. Si el host número 2 tendría permiso, la podría mover igualmente. Hacer toda mis tareas como administrador de virtualización perfectamente. Lo único es que no tengo acceso a lo que contiene esta máquina virtual. ¿Vale? Está protegida.
Perfecto. Entonces, dos grandes áreas. primero tengo que dar permisos, por llamarlo de alguna manera, al host para poder montar ahí las máquinas virtuales. Segundo, si por cualquier cosa esa máquina virtual la saco de mi organización, está protegida por BitLocker, con lo cual no podría acceder al contenido.
Efectivamente, eso es.
Perfecto. Como veis, diferentes áreas de mejora, identidades, máquinas virtuales. Hay muchas más áreas en las cuales hay novedades respecto a la seguridad. La seguridad es la prioridad número uno de Microsoft. Al año invertimos 1.000 millones de dólares en seguridad. Invertimos lo mismo que la mayor empresa de seguridad del mundo. Con lo cual, lo que nos interesa es daros a vosotros la plataforma más segura que existe. El segundo de los puntos era el que os comentábamos, inspirado en Azure, definido por software. ¿Cuáles son las demandas que estamos viendo en las organizaciones a día de hoy? La primera de ellas es, tenéis que hacer vuestro trabajo más barato. Cada vez que revisamos cuáles son los presupuestos que hay de TI, básicamente cada año se va descontando un 5%, un 10%, etc. Seguramente más de uno de vosotros lo vivirá. Sin embargo, por otro lado, lo que queremos es, oye, no, yo no solamente quiero que lo hagas más barato, sino quiero que lo hagas mejor. Quiero que podamos desarrollar esa aplicación que además es diferencial con la competencia. Quiero innovar porque estoy viendo que otras organizaciones están utilizando otro tipo de tecnología. Quiero tener lo mismo. Y hay otro punto que es más rápido, los desarrolladores. No sé si alguno de vosotros ha tenido la discusión con los desarrolladores básicamente de, oye, si no me lo montas hoy, voy a coger mi tarjeta de crédito y me voy a ir a Azure porque me puedo montar un entorno de desarrollo en 5 minutos. Y al final, además, vamos a ser los departamentos de IT los encargados de gestionar ese nuevo Shadow IT que empieza a surgir. Y el segundo de ellos también relacionado con esa, digamos, interoperabilidad con los desarrolladores es, oye, yo cuando te desarrollé la aplicación y la desplegué, funcionaba. ¿Qué has hecho en los sistemas para que ahora no funcione? ¿A alguien le suena? Básicamente, lo que estamos haciendo con todas las novedades relacionadas con Azure es poder llevar esa tecnología a vuestro centro de datos, de tal forma que la nube ya no sea un lugar, la nube sea un modelo, una arquitectura, y que podamos daros las tecnologías para que vosotros podáis realizarlo, tanto en base a computación, almacenamiento y redes. ¿Qué elementos tenemos en Software Defined Data Center en Windows Server 2016? Algunos ejemplos que nos puedas contar.
Vale, primero, sabemos que la necesidad de los negocios es la continuidad de servicio, que si tenemos que poder realizar tareas dentro de nuestros sistemas sin impactar a negocio. Entonces, lo que buscamos es que nuestros sistemas estén levantados el máximo del tiempo al año y que las gestiones no nos impacten. Uno de los elementos que hemos aportado en Windows Server 2016 es la posibilidad de actualizar los clústeres sin tener que romper ese clúster. Vamos a poder introducir un nodo de Windows Server 2016 y un clúster de 2012 R2 y vamos a poder mover nuestras máquinas virtuales en caliente e ir actualizando esos nodos de nuestro clúster. De esta manera nos aseguramos que no hay caída de servicio. Este va a ser un modo mixto, que si es servidor Windows Server 2016 o si clúster va a funcionar en modo 2012 R2, y yo puedo migrar todos esos nodos a 2016. Que no me gusta por X motivo, que no va a ocurrir. Podemos volver atrás sin problema y volver a 2012 R2. Si todo nos parece bien, la plataforma está estable, podemos poner este cluster en modo 2016 y ya no podemos volver atrás. ¿Vale? Deberíamos que volver a reinstalar. Otro elemento que era importante que vemos en los data centers es que muchas veces tenemos microcortes con el almacenamiento en redes y eso muchas veces provoca la caída de la máquina virtual. Lo que estamos haciendo en 2016 es que vamos a intentar mantener esa máquina virtual mientras tenemos esos microcortes para evitar que se caiga la máquina, perder lo que tiene en memoria y a lo mejor sí que tenemos errores en nuestras aplicaciones o ese elemento. Entonces, vamos a hacer un save de esa máquina e intentar recuperar la comunicación con el almacenamiento y con las redes y volvemos a arrancar la máquina. ¿Vale?
Y en cuanto al almacenamiento, ya en 2012 habíamos tenido diferentes iniciativas, diferentes innovaciones en Windows 2016. Windows Server 2016 aparece Storage Spaces Direct.
Efectivamente, es una evolución de lo que ya había en 2012 R2, que es Storage Spaces, en el cual podemos virtualizar este almacenamiento, utilizar almacenamiento barato como JBots y presentarlo como funcionalidades que requiere una empresa ofrecerlo a nuestro Hyper-V, nuestro SQL o los diferentes sistemas que tenemos. En 2016 hemos hecho un pasito más en el cual no requerimos ese almacenamiento compartido. Vamos a utilizar el almacenamiento local de cada uno de esos servidores y vamos a construir esta SAN basada en el almacenamiento local. Por lo tanto, lo que nos va a permitir es comprar servidores, poder escalar de una forma muy sencilla. Compramos un servidor con almacenamiento local, lo endraco, lo conecto y lo pongo en el cluster y ya está. No hace falta esa inversión en el almacenamiento y configuración en el almacenamiento. También está pensado en la arquitectura que tenemos en Azure, ¿vale? En Azure no hay almacenamiento compartido, es todo almacenamiento local en los servidores y tenemos este tipo de arquitectura que es arquitectura cloud. Y también tenemos soluciones como Storage Replica, que ya dentro, en 2016, de forma nativa, nos permite la replicación síncrona entre diferentes servidores, síncrona y asíncrona, perdón, de estos servidores. Por lo tanto, una cosa que siempre las compañías querían es un geocluster, pues ahora lo hacemos más fácil. No requiere de tecnología a nivel de almacenamiento para poder hacer esa replicación de almacenamiento entre diferentes ubicaciones geográficas.
Perfecto. Aquellos que quieres profundizar en Software Defined Data Center, nuestro compañero Christian Edwards de Microsoft estará dando también una sesión deep dive a las 4:45 en este mismo auditorio, con lo cual vais a poder tener una visión todavía más grande de cuáles son las novedades que Windows Server 2016 trae en este sentido. En algunas ocasiones, a todos nos gusta, sobre todo desde el punto de vista de Microsoft, decir que tenemos la mejor tecnología o tenemos la mejor visión. Es mucho mejor cuando lo dicen otros. Estos son los 6 cuadrantes mágicos de Gartner que nos sitúan como líderes en cada una de estas categorías. Básicamente, lo que nos está diciendo es que tenemos la visión más completa de nube de cualquier fabricante que hay ahora mismo en el planeta. Quiere decir que tenemos la visión de la nube híbrida. Somos los únicos que podemos garantizar una nube híbrida consistente. No una integración entre nubes públicas o nubes privadas, lo que tenemos es la visión de la nube híbrida consistente. Si nos comparamos con otros fabricantes, aquellos que tienen nube privada no son capaces y no tienen una nube pública de hiperescala. Y aquellos fabricantes que tienen una nube pública de hiperescala no tienen una nube privada. Microsoft está situado ahora mismo en una posición envidiable, de tal forma que os podemos garantizar esa consistencia entre las dos nubes y que podáis iros y subiros a la nube y adoptarla al ritmo que vosotros necesitéis. Además, dentro de Windows Server 2016, hemos aumentado los límites de escalabilidad de Hyper-V, de tal forma que si la potencia que os dábamos en versiones anteriores, en 2012 R2, no eran suficientes, ahora lo hemos ampliado, de tal forma que superamos también a otros fabricantes del mercado. En algunas ocasiones, los clientes se acercan a nosotros y nos dicen: esto está muy bien, lo único que yo tomé una decisión en el pasado y estoy virtualizando, por ejemplo, con VMware. ¿Cómo me puedes ayudar a adquirir esa visión de nube híbrida en la cual yo puedo ir moviendo cargas poquito a poco, igual a una tecnología on-premises, para dentro de 2 o 3 años estar en la nube pública? ¿O cómo me podéis ayudar simplemente a irme a la nube pública? Hemos anunciado que para aquellos clientes que migren sus hosts de VMware a Hyper-V, les vamos a regalar las licencias de Windows Server Data Center. Podéis hacer fotos. Del 1 de septiembre al 30 de junio de 2017, a aquellos que estén virtualizando en SX, les vamos a regalar las licencias de Windows Server Data Center, con lo cual ponemos un poquito más fácil el que nuestros clientes que están virtualizando con otra tecnología y les guste la tecnología de Windows Server 2016 puedan adoptar nuestra visión. En esta página web, www.microsoft.com/VMwareShift, tenéis todas las condiciones. Lo más sencillo, si tenéis algún representante de Microsoft, hablad con él y ver si sois elegibles y os ayudamos a adoptar esa visión que igual estáis buscando. Hemos hablado de seguridad. Hemos hablado también de definición de data center o centro de datos definido por software. Y hay otra de las áreas que hablábamos antes que era desarrolladores. ¿Cómo llevamos esa relación? ¿Cómo me permite Windows Server 2016 desarrollar aplicaciones en la plataforma que ya sean cloud ready, que yo pueda desplegar en on-premises o desplegar en cloud? Y es que la nube ha cambiado cualquier expectativa y seguramente lo estaréis viviendo vosotros en vuestro día a día. La nube pública nos permite hiperescala, disponibilidad, agilidad, cosas que nos están demandando a día de hoy, y es que además los departamentos de TI, o mejor dicho, los departamentos de negocio ya están experimentando, porque se pueden ir a la web y adquirirlo. Sin embargo, en nuestro data center es mucho más complejo. Por una parte, tenemos aplicaciones monolíticas, aplicaciones que hemos ido construyendo por encima de un hardware a veces propietario, y empezamos a desarrollar cosas basadas en microservicios. Tenemos aplicaciones que a lo mejor están corriendo en servidores físicos, en máquinas virtuales, y empezamos a evolucionar a contenedores que hablaremos en un segundo, e incluso nos vamos al concepto de serverless computing, que ya no necesito ni siquiera una máquina virtual, solamente funciones que yo llame y ejecuten. Pero es que además, yo lo que necesito es que mis dos mundos convivan. Yo lo que necesito es, no me voy a ir mañana, no puedo apagar mi data center, lo tengo que seguir manteniendo. ¿Cómo puedo tener esa visión híbrida, sobre todo cuando hablamos de aplicaciones? Y aparece un nuevo concepto, denominado contenedores. Es la siguiente evolución a la virtualización, complementaria a las máquinas virtuales. Pero si hacemos un poco de hincapié de cómo hemos ido viviendo, básicamente hace unos cuantos años, no tantos, lo que hacíamos era pedíamos un servidor físico y sobre ese hardware instalábamos un sistema operativo y desplegábamos las aplicaciones. Funcionaba o no funcionaba, pero ahí lo teníamos. La siguiente evolución fueron las máquinas virtuales, donde yo lo que hacía era virtualizar el hardware, instalaba en cada una de las máquinas virtuales el sistema operativo que yo necesitase y desplegaba las aplicaciones. Básicamente lo que hacía es una máquina virtual, una aplicación. La siguiente evolución se denomina contenedores. En los contenedores no virtualizamos como tal el hardware, lo que hacemos es virtualizar el sistema operativo, el kernel, de tal forma que lo que hacemos es montar diferentes contenedores sobre estos diferenciales, que son los contenedores. Esto lo que me va a permitir, por una parte, es de una manera muy sencilla desplegar una aplicación en on-premises, por ejemplo, y desplegar la misma aplicación sobre el mismo contenedor que puede estar corriendo en Azure, de tal forma que yo puedo elegir dónde voy a desplegar la aplicación. En Windows Server 2016 aparecen dos tipos de contenedores. Contenedores Windows Server, que básicamente lo que vamos a tener es la mayor velocidad y la misma densidad. Sin embargo, lo que tenemos es muchos requerimientos de seguridad de muchos clientes que a lo mejor están corriendo en multitenant o que están gestionando multitenant y lo que necesitan es una capa de aislamiento posterior o superior. Le hemos denominado contenedores de Hyper-V. Realmente los contenedores ni siquiera comparten el kernel, con lo cual puedo sacar la potencia de los contenedores sin tener que sacrificar ningún tipo de seguridad. ¿Qué es lo que me permite esto? Que Windows Server 2016 es la plataforma que me va a permitir mantener las aplicaciones que yo tengo a día de hoy en mis máquinas virtuales mientras empiezo a probar soluciones de aplicaciones containerizadas y me muevo a un entorno en el cual puedo crear aplicaciones que están ready para la nube. De tal forma que es un sistema operativo que no tiene compromisos en ese sentido. Otra de las novedades que tiene que ver con contenedores, y ahora explicaré el porqué, es NanoServer. Aparece una nueva opción de instalación en Windows Server 2016. No es un nuevo licenciamiento, es una nueva opción de instalación. Donde antes teníamos la opción de instalar la interfaz gráfica de usuario y también teníamos la de Server Core, ahora aparece una nueva. Lo que hemos querido hacer es justamente tener el sistema operativo justo y necesario para que podamos realizar nuestras actividades. De tal forma que, si os fijáis, hemos pasado de un espacio de 5,4 gigas a 460 megas. Imaginad la densidad que vamos a poder llegar a tener con nuestras aplicaciones o nuestras virtualizaciones. No solamente eso, sino que lo hemos logrado que en vez de arrancar en 85 segundos, podamos arrancar en 9 segundos. Cuanto más pequeño es el sistema operativo, menos actualizaciones necesitará, con lo cual menos reinicios va a tener NanoServer. Cuanto menos superficie tenga el sistema operativo, menos ataques va a sufrir, con lo cual es un sistema mucho más seguro. Y la parte buena es que además NanoServer incorpora contenedores, con lo cual puedo sacar lo mejor de un sistema operativo totalmente ligero con la potencia que tienen los contenedores. Explícanos un poquito el concepto de contenedores, Docker.
Vale. Tenemos esa tendencia en el mundo del desarrollo de los contenedores, una tecnología que viene de Linux, en el cual lo que hacemos es compartir ese kernel, poder tener esa flexibilidad, densidad y agilidad con las aplicaciones. Lo que hemos hecho en Windows Server 2016, al final nuestro sistema operativo, habilitarlo, modificarlo para que podamos generar contenedores de Windows, con los Windows Containers o Hyper-V Containers. Y lo que hemos hecho es, sobre todo, un acuerdo muy fuerte, una colaboración con Docker, porque son, digamos, es un poco la empresa que está tirando el carro del tema de los contenedores, y lo que hemos hecho es colaborar con ellos. Por lo tanto, lo que tenemos es, Windows Server, tenemos un rol en el cual podemos habilitar contenedores, pero el engine o el motor de creación y de gestión de esos contenedores es Docker. Lo que permite es a nuestros desarrolladores que ya están trabajando con Docker en el mundo Linux, utilizar las mismas herramientas y también todas esas herramientas que nos ofrece Docker, Mesosphere o otros, de poder también gestionar y orquestar esos contenedores de una forma masiva en las empresas, ¿vale? Entonces, es una esa tecnología que tiene una tendencia muy fuerte. Hoy en día podemos ejecutar esos contenedores. Y basado en lo que comentabas, NanoServer es el sistema operativo o el modo de instalación de Windows Server 2016 preferido para el tema de contenedores, donde tenemos una superficie muy pequeña y vamos a poder ejecutar nuestros contenedores ahí. Si quieres, vemos un poquito esto de cómo lo tenemos aquí.
Perfecto.
Yo aquí lo que tengo es un NanoServer en el cual he habilitado el rol o tiene el paquete realmente de contenedores. Como comentamos, el sistema NanoServer o el modo de instalación NanoServer está depurado, que si no tiene código, por eso lo que buscamos es zero footprint. Por lo tanto, si necesitamos un rol, tenemos que instalar el paquete de forma adicional. No es parte de los bits como en Windows Server, o habilitamos y estaba ahí el paquete, lo tenemos que instalar aparte. Aquí es un NanoServer donde yo he habilitado Docker contenedores, ¿vale? Aquí podemos ver que yo voy a utilizar las herramientas de Docker. Estoy utilizando este cliente Docker para conectarme a ese servidor. Aquí lo que vamos a hacer, si os parece, vamos a ver las imágenes. Aquí tengo una imagen que podéis ver aquí que se llama Microsoft NanoServer. Es una imagen que he bajado del Docker Hub, ¿vale? Utilizamos la misma infraestructura que ya existe para el mundo Linux. Tenemos esa imagen oficial, he hecho un pull, he bajado esta imagen y a partir de aquí voy a generar contenedores basados en esta imagen de NanoServer. En este caso yo voy a crear un contenedor en el cual voy a mapear una carpeta dentro de este contenedor con una carpeta del host de contenedores y vamos a ir creando nuestra aplicación. Entonces, en este caso voy a ejecutar aquí, estoy generando este contenedor y lo que voy a hacer es bajar en esta carpeta donde tengo los bits de instalación de este NanoServer. Aquí lo que me interesa va a ser una aplicación web, entonces este servidor vamos a instalar IIS, basado en ese package también disponible. Listo. Aquí lo que voy a hacer es voy a arrancar el servicio, asegurarme que está arrancado. También le voy a poner en un modo automático para cuando yo genere contenedores basados en esta imagen después, me aseguro que estén levantados. Aquí lo que voy a hacer es que voy a salir de este contenedor. En este contenedor he instalado IIS. Y voy a generar una imagen basada en este contenedor, que va a ser mi base, mi IIS base, para todas las aplicaciones que yo voy a tener dentro de mi organización. ¿Vale? Entonces, aquí lo que voy a hacer es, vamos a listar los contenedores que están parados en este host. Vamos a coger el ID. Y aquí vamos a ahora generar una imagen. Basado en este contenedor. Listo, y ahora tenemos aquí disponible. Si hemos un Docker Images, aquí vamos a ver que tenemos una imagen nueva que se llama IIS-Base y ahora voy a generar un nuevo contenedor basado en esta imagen. Por lo tanto, aquí ya no voy a requerir instalar IIS, ya está instalado. Vamos a crear este contenedor, en el cual, si os fijáis aquí en el comando, estoy mapeando el puerto 8001 al puerto 80 del contenedor. Y aquí vamos a ir instalando nuestra aplicación. En este contenedor, creo una carpeta. Voy a copiar estos archivos que son mi aplicación real. Listo, entonces yo tengo el contenedor ejecutando con mi aplicación y ahora vamos a ver si podemos acceder a esta aplicación. Entonces aquí la IP que veis aquí es la IP del host, pero que está mapeando el puerto 8001 del host a ese contenedor de que tenemos ejecutando en este host.
Ahí tenemos un contenedor base, sobre este hemos creado el nuestro, hemos desplegado nuestra aplicación y todo eso dentro del Nano Server.
Ahora yo puedo generar una imagen de este contenedor de esta aplicación y yo puedo esta aplicación desplegarla en producción donde yo quiera. Como comentamos, lo tenemos en Windows Server, obviamente, lo podemos ejecutar también en Azure con servidores que tenemos imágenes dentro de la galería con ya el servicio de contenedor habilitado en Windows Server y tenemos imágenes dentro de Azure para la gestión, en el cual con Azure Container Services lo que hacemos es desplegar un cluster de Swarm o de Mesosphere para hacer la gestión masiva de mis contenedores. Bueno, aquí podéis ver que tenemos aquí mi aplicación, mi sitio web que está corriendo. En este caso, pues es mi aplicación del HPS 250 prestado por nuestros compañeros de HP, en el cual aquí está disponible ya esto.
Perfecto. Y la gran mejora, lo que anunciabas tú al comienzo, es aquellos que ya están utilizando Docker para gestionar sus contenedores. Exacto. Linux o en Azure o en donde ellos lo estén utilizando, pueden utilizar
Docker. La misma herramienta, mismo motor, por lo tanto, no hace falta un learning adicional.
Perfecto. Aquellos que queréis indagar un poquito más novedades, más profundas en Hyper-V, contenedores y NanoServer, Samuel López y Juanjo Díaz estarán justamente después de esta sesión en el auditorio, con lo cual vais a poder, sobre todo, aprender cosas nuevas. Seguridad, definido por software y plataforma de aplicación Cloud Ready. Una de las cuestiones que teníamos en Windows Server 2016 es cómo vamos a empezar a gestionar este nuevo mundo híbrido. Tenemos dos opciones. La primera de ellas es System Center 2016, que anunciamos también la semana pasada. Básicamente es nuestra primera opción para gestionar Windows Server en nuestro centro de datos. De nuevo, lo que hemos hecho es recuperar toda la innovación y toda la experiencia que tenemos gestionando Azure y nos lo estamos llevando para que esas novedades en Software Defined Data Center lo podamos incorporar en System Center 2016. Sin embargo, nuestros clientes empiezan a adoptar no solamente nube privada, sino lo que llamamos nube híbrida y heterogénea. ¿Qué quiere decir? Igual que en Hyper-V yo puedo virtualizar Windows y puedo virtualizar Linux, en System Center puedo virtualizar o puedo gestionar también parte de Windows y parte de Linux. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede cuando yo empiezo a tener pruebas en Azure? ¿O tengo cargas que están en un proveedor de servicios? ¿O estoy haciendo alguna prueba en Amazon? Cualquiera de las situaciones. ¿Cómo puedo tener un único panel en el cual pueda visualizar y gestionar esa información? El año pasado ya anunciamos Operations Management Suite. Es nuestra herramienta de gestión de nube híbrida, en el cual vamos a tener ese único panel en el cual vamos a poder visualizar cómo están las cargas, tanto Windows como Linux, allí donde estén. Me da igual que sea System Center, me da igual que sea VMware, me da igual que sea OpenStack, que sea Rackspace, me da igual que sea un proveedor de servicios, Amazon o Azure. Yo lo que quiero es gestionar todas mis cargas. Operations Management Suite incluye diferentes servicios de Azure. Puedo monitorizar todo lo que tenemos, puedo también tener backup y disaster recovery, puedo tener automation, puedo tener todas las herramientas necesarias para poder gestionar mi nube híbrida. No solamente eso, sino que es gestión como servicio, es la gestión sin necesitar ningún tipo de infraestructura en mi centro de datos, 100% en la nube. De tal forma que estamos incluyendo novedades en el servicio de Operations Management Suite prácticamente de manera semanal, con lo cual es gestión de mi nube híbrida. ¿Te parece, José, que veamos un poquito qué consiste Operations Management Suite?
Sí, señor. Bueno, pues aquí vemos el panel de OMS, como lo llamamos nosotros, en el cual aquí desde este panel central yo voy a poder tener una visualización de lo que está ocurriendo dentro de mis diferentes servicios y máquinas virtuales que yo tengo por ahí. Como comentabas, podemos tener máquinas virtuales en mi data center sobre mi Hyper-V, puedo tener máquinas virtuales en mi data center sobre VMware, yo puedo tener máquinas virtuales en Amazon, puede estar en Azure, puede estar en un hoster. Realmente no nos importa mucho dónde están. Lo importante es que podamos instalar este agente y recolectar esos logs y vamos a tener este sitio central donde vamos a poder hacer el corazón de logs y ver realmente visualizaciones de lo que está ocurriendo en mis diferentes entornos. Entonces, a primera vista, nosotros podemos habilitar soluciones que tenéis aquí en la galería, en el cual vamos a poder ver diferentes elementos. Por ejemplo, assessment de AD, las alertas que pueden venir de un SCOM, puede venir un SAVIX, puede venir de un Nagios. Nosotros nos integramos con esos sistemas. También, cómo está a nivel de anti-malware, a nivel de seguridad, qué está pasando, monitorización de redes, podemos ver el assessment de SQL también, bueno, diferentes elementos que vamos a poder de un vistazo ver cuál es el estado. Si os parece, yo voy a entrar en tres, así, para que tengamos una visualización. Primero, a nivel de alertas, pues aquí vamos a poder ver todas las alertas que están ocurriendo dentro de mi sistema. Aquí está cargando. Entonces, una ventaja que tiene OMS, por ejemplo, es que no requiere infraestructura. Como comentamos, está basado en agente, pero es un servicio de nube. Nos damos de alta, creamos un workspace, conectamos los agentes y ya está. Hacemos ingesta ilimitados de datos, nosotros escalamos, nosotros nos encargamos de todo. Es decir, la puesta en marcha de esta solución es muy rápida. Vale, pues aquí yo tengo diferentes alertas, diferentes paneles que me muestran un poquito el estado a nivel de alertas que yo tengo. Y una cosa que es muy importante dentro de una alerta, primero es identificar la alerta, pero también es remediar esa alerta. Si yo cojo cualquier alerta que tengo aquí, por ejemplo, con la combinación de Azure Automation, que es parte de uno de esos pilares que mostraste antes de automatización, vamos a poder resolver el problema que tenemos de una forma automática. Bueno, yo aquí tengo identificado diferentes problemas, alertas o que tengo aquí que han surgido dentro de mi infraestructura, y yo sé cómo resolver ese problema. O sea, yo lo que voy a hacer es crear una alerta, en el primero donde voy a poder ponerle un nombre, vamos a mirar la query que está ejecutando, vamos a poner también cuál es la frecuencia que tiene que consultar esta query. Y después, cuando yo tengo la alerta, surge una alerta, ¿qué puedo hacer? Pues primero, notificar a las personas que necesitan saber que hay un problema con el sistema, ¿vale? Y segundo, lo que vamos a poder hacer es, uno, integrarnos con sistemas ITCM que puede tener la compañía, por ejemplo, un ServiceNow, en el cual incluso tener una alerta de este tipo puede entrar en el ciclo de gestión de los procesos de la compañía. Y aparte de esto también, obviamente, remediar a través de un drone book que yo tendría en mi galería de Azure Automation. Cojo este drone book y yo le voy a decir, pues, me lo puedes ejecutar o en Azure, si la máquina está en Azure, o on-prem con un hybrid worker y resolver el problema con esto, ¿vale? Que es una forma bastante sencilla y automatizada de poder resolver todo esto. La otra parte que me gustaría mostraros es la parte de seguridad, security audit o seguridad y audit de los sistemas, en el cual aquí desde un panel vamos a poder ver exactamente qué es lo que está ocurriendo en mis sistemas a nivel de seguridad. Cuántos logon fallidos, cómo está a nivel de parches críticos, diferentes elementos de seguridad a nivel de redes. Y uno que me gustaría mostraros es Threat Intelligence. Aquí lo que hacemos es integrar los servicios que nosotros tenemos de Digital Crime Unit, que es una organización nuestra, un equipo nuestro, que lo que hace es pues ayudar en la lucha en Internet con la gente malintencionada que puede haber en Internet, y aprovechamos ese conocimiento que tenemos de este equipo e integramos aquí. Por lo tanto, sin hacer absolutamente nada, nosotros podemos indicar con quién os estáis comunicando y si vuestros servidores están comunicando con esos IPs malintencionados. Aquí, por ejemplo, si cogemos una de ellas, por ejemplo, pues aquí me va a dar información de cuál es la IP, una descripción, e incluso yo podía descargar un reporte completo de cuál es ese ataque, ese duck.net que tenemos aquí, y tener una información completa de cuál es el tipo de ataque que está. Menos mal que lo que vemos aquí es en naranja, que si son esas personas o esas fuentes que intentan atacar mi sistema, si estuviera en rojo, significaría que mi sistema están hablando con ellos, por lo tanto, sería algo más crítico, ¿vale? Y bueno, por último, lo que os quería mostrar es el SQL Assessment, que es una solución que tenemos también para AD y va a venir cada vez más productos de Microsoft, que lo que nos permite es ver cuál es la configuración de mi base de datos o de mi AD. Es muy interesante esta solución porque es una combinación del conocimiento que tenemos nosotros, Microsoft, con nuestros PCs que están trabajando con los clientes, los casos, los incidentes que tenemos cuando llamáis y que tenéis problemas, los clientes llaman y tienen problemas. Toda esta información la agrupamos y la ponemos aquí a disposición de nuestros usuarios que utilizan OMS. Y nos va a poder categorizar los problemas y nos va a dar información relacionada con este problema. Lo va a puntuar, lo va a poner en rojo, en azul, dependiendo la criticidad del problema. Por ejemplo, aquí yo tengo un problema de base de datos que debía incrementar la base de datos de mi SQL. Y aquí me va a dar una información muy detallada de cuál es el problema, ¿no? Aquí vamos a dejar que cargue esto, pero me va a decir pues, la definición, cuál es el problema, cuál es la solución, cuáles son los servidores impactados, si hay un artículo de KB, puedo hacer un clic, mermea la documentación para que yo pueda investigar un poquito más cuál es el problema con mis SQL y cómo configurar de la mejor manera. ¿Vale? Y de esta manera vamos a poder ver y mejorar el rendimiento de mis SQLs.
Perfecto. Además, una de las cuestiones que tiene Operations Management Suite, que a todos nos gusta la palabra, es que es gratis. Podéis ir a la web de Operations Management Suite, no es un trial, hay diferentes capas dependiendo del número de logs que queráis almacenar y queráis tener durante el tiempo y la primera capa es gratuita. Con lo cual os aconsejo microsoft.com/OMS, probarlo y fijaos que es desplegar el agente y automáticamente al cabo de unos minutos podemos empezar a tener alertas de seguridad, saber cómo está nuestro SQL, nuestro directorio activo o qué es lo que está sucediendo. De nuevo, otra de las sesiones más que interesantes, aquellos que queráis indagar un poquito más sobre Operations Management Suite, a las 5 Pedro Velasco estará haciendo otro deep dive de cómo analizar los logs que estamos recuperando con Operations Management Suite. De nuevo, Windows Server 2016 es el sistema operativo creado en la nube para que podamos adoptar la nube en el momento que nosotros queramos. Sin embargo, muchos de nuestros clientes nos empiezan a decir: ¿qué es lo que sucede? Yo tengo compradas las licencias de Windows Server y tenéis Azure. Y yo estoy utilizando también máquinas virtuales en Azure, que son Windows Server. ¿Hay alguna manera que yo pueda lograr que esa licencia de Windows Server me valga? Anunciamos el año pasado un beneficio de Software Assurance. No es una oferta limitada en el tiempo, es todos aquellos que tengáis Software Assurance, existe un beneficio que se denomina Azure Hybrid Use Benefit. Básicamente es llevarnos la licencia de Windows Server Azure, de tal forma que podamos lograr un descuento en la computación de Azure en esas máquinas virtuales de hasta un 50%. De tal forma, clientes que tengan Software Assurance van a tener esa disponibilidad. De nuevo, acordaros de la oferta de migración de VMware que os anunciábamos, aquellos que estén virtualizando en SX, que quieran pasarse a nuestra tecnología de Hyper-V, podemos dar licencias gratuitas de Windows Server Data Center por cada host que haya en VMware. Y luego también aquellos que tengáis contratos Enterprise Agreement, que sepáis que hay un descuento también para aquellos que estén pensando en pasar de Windows Server Standard a Windows Server Data Center. Con lo cual, lo que estamos haciendo es unificar cada vez más los mundos on-premises y cloud para que sea mucho más sencillo que vayáis moviendo cargas de un sitio al otro sin que sea ningún inconveniente para vosotros. Lo que sí que me gustaría es llamar ahora a Fernando Hortal, consultor preventa de HP, también para que nos comente cuáles son las novedades y hacia dónde va la tecnología de HP respecto a Windows Server 2016. Fernando.
Muchas gracias, Diego. Bueno, Diego y José nos han estado contando cómo las novedades de Windows Server 2016 han estado probándolas y haciéndolas funcionar dentro de la solución hiperconvergente que tenemos desde Hewlett-Packard Enterprise. ¿Qué es esto de las soluciones hiperconvergentes? Realmente es tratar de simplificar la parte que nos toca desde la infraestructura a la hora de hacer funcionar los sistemas, las aplicaciones que van a estar trabajando. Lo que estamos es creando una nueva plataforma que nos permita tener aunado, integrado y todo listo para funcionar, tanto lo que va a ser el hardware como toda la gestión que vamos a poder hacer definida por software de esa plataforma y los distintos servicios que podamos necesitar para que todo esto funcione. integrado ya desde fábrica para que la puesta en marcha e integración dentro de nuestros entornos sea rápida, prácticamente instantánea. En cuestión de minutos, desde que enchufamos el sistema, lo podemos tener funcionando y trabajando dentro de nuestra plataforma. Y fácil de gestionar porque simplificamos al máximo los diferentes componentes que tengamos, sabiendo que está diseñada para sacar el máximo partido de la propia infraestructura. ¿Qué es lo que consiste, por lo tanto, estas plataformas hiperconvergentes? Frente a ese entorno tradicional que, como antes ha comentado Diego, lo que teníamos era una capa de almacenamiento con sus distintos controladores a la cual íbamos a tener que acceder de forma común para que pudieran estar nuestras máquinas virtuales funcionando en el clúster, lo que hemos hecho es juntar y simplificar cómo va a funcionar esta plataforma. Los controladores del almacenamiento nos los llevamos dentro del propio servidor, nos cogemos, utilizamos y aprovechamos todo el almacenamiento local, como antes ha explicado José, eso lo que nos permite es ofrecer un mejor rendimiento y una escalabilidad gracias a que estamos utilizando y aprovechando directamente lo que teníamos ahí. Además, nos permite simplificar al máximo nuestra infraestructura porque eliminamos la necesidad de redes específicas, entornos específicos de almacenamiento que tuviéramos que estar gestionando. Todo eso nos lo simplifica, nos lo hace fácil y nos lo integra con las distintas plataformas de gestión que ya pudiéramos tener, como es el propio System Center, y aprovechamos al máximo nuestra infraestructura. Esto lo estamos basando en tecnologías que llevamos desarrollando tiempo dentro de la parte del almacenamiento. Es un entorno que llevamos utilizando los últimos 7 años y lo que estamos haciendo ahora es integrarlo todo dentro del mismo hardware y dentro de la plataforma software para facilitar y simplificar todo lo que va a ser la gestión. Por ello, podemos garantizar que nos está dando una muy alta disponibilidad. Vemos aquí como esos 5-9 que suele ser lo que estamos pidiendo al hardware que nos esté ofreciendo, lo tenemos garantizado dentro del entorno y, como decía antes, facilitar al máximo la gestión porque toda la gestión de la plataforma se va a integrar con las herramientas de gestión del Microsoft System Center. Todo esto va a estar totalmente fusionado para simplificar y facilitar la gestión. Y no solo es hacerlo fácil dentro de nuestro entorno, sino ofrecer también garantías de alta disponibilidad a nivel de recuperación frente a desastres. Podemos tener nuestros clústeres funcionando en nuestra plataforma local y vamos a poder hacer también recuperación frente al entorno que podamos elegir. Y no solo eso, sino que también nos permite integrarlo con el hardware que tengamos actualmente. La necesidad de que las dos plataformas sean exactamente iguales la podemos eliminar. Lo que conseguimos es hacer que los entornos de recuperación frente a desastre se estén basando en el mismo software de gestión del almacenamiento sin necesidad de que el hardware sea exactamente el mismo. Todo eso nos permite ofrecer buenas infraestructuras, fáciles de gestionar, sencillas de manejar y, sobre todo, integrándolas con el resto de la plataforma. No necesitáis muchas consolas para ver cómo esto funciona, sino desde el mismo Microsoft System Center, en las distintas opciones, vamos a ver reflejada la información relativa a la infraestructura y al hardware que vaya a estar funcionando. Todo esto os lo vamos a poder contar un poco más en el stand que tenemos ahí fuera. Si queréis cualquier detalle, cualquier pregunta, pasaros por allí y estaremos encantados de resolveroslas. Muchas gracias, Diego.
Gracias, Fernando. Pues estamos acabando ya la keynote de lanzamiento de Windows Server 2016. Simplemente siguientes pasos que creo son interesantes. Primero, en este auditorio vais a tener diferentes sesiones sobre Hyper-V, contenedores en on-server, ADFS 2016, Software Defined Data Center y Operation Management Suite, con lo cual aquellos que queráis indagar en cada uno de los aspectos, sois bienvenidos. Paso número uno, aquellos que no habéis trabajado con las technical previews anteriores que hemos ido desplegando, tenéis la opción de evaluar Windows Server, microsoft.com/Windows Server. Y también tened en mente los beneficios de los que os hemos ido comentando, Azure Hybrid Use Benefit para aquellos clientes que tengan Software Assurance, que tengan un descuento en la computación de máquinas virtuales Windows Server en Azure, la oferta de migración de VMware y el descuento al pasar de Windows Server estándar a Windows Server Data Center. Por nuestra parte, nada más, vamos a estar durante la mañana o bien aquí o en los stands, con lo cual cualquier pregunta que tengáis será bienvenida. Así que muchas gracias.
Muchas gracias a todos. Hasta luego.